Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día marcado por el ataque masivo de Rusia contra Ucrania, que deja al menos 14 muertos, un centenar de heridos, según el último balance que hemos conocido hace unos minutos. A estos ataques se ha referido esta noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En un comunicado dice que Vladimir Putin tendrá que rendir cuentas por sus atrocidades. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Biden es uno de los líderes mundiales que ha hablado en las últimas horas con Volodymyr Zelensky. Desde las calles de Kiev, el presidente ucraniano ha publicado hace unos minutos un vídeo en el que asegura que están trabajando para recuperar la normalidad en el suministro energético después de los daños provocados por las bombas rusas. Por eso pide a la población que, en la medida de lo posible, racionalicen el consumo hasta que se restablezcan los servicios. Advierte además que con estos ataques no les van a intimidar.
Kiev ha sobrevivido a todo esto y no se dejará intimidar por terroristas. Ucrania está más unida, no podrán detenernos. Estamos convencidos de que no nos vencerán.
Y mañana, por cierto, Zelensky participará en una cumbre extraordinaria del G7 que él mismo ha solicitado tras la última ofensiva de Putin.
En España, Pedro Sánchez preside mañana una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar el estado actual de la guerra. Será tras el Consejo de Ministros que dará luz verde al plan de ahorro energético. Estaba previsto que se aprobara la semana pasada. Dicho plan se retrasó para que no coincidiera con la presentación de los presupuestos. Mientras tanto, los precios de la energía siguen subiendo. De hecho, hoy en COPE, por primera vez, la electricidad será más cara que si no existiera el tope del gas. Te lo estamos contando. ¿Por qué? Marta Ruiz.
Un pico de demanda eléctrica por parte de Francia, que se beneficia de la excepción ibérica, y la falta de renovables ha hecho que hoy el 46% de la electricidad por cubrir haya procedido de la quema de gas y se haya tenido que recurrir a centrales menos eficientes y, por tanto, más caras, que no habría sido necesario activar si solo se hubiera tenido que cubrir la demanda nacional. De ahí la paradoja. Los consumidores con tarifa regulada han pagado 230 euros de precio medio el megavatio hora, un euro más que sin el tope del gas. Volverá a pasar Jorge Sanz, experto en energía de Nera Consulting.
Esta situación se repetirá en todas aquellas horas en las que haya un gran consumo de gas o de carbón, porque son las tecnologías subvencionadas, horas en las que haya pocos contribuyentes financiando la subvención, y además esto será más probable a lo largo del invierno. ¿Por qué? Porque la capacidad de interconexión crece a medida que baja la temperatura, entonces es más probable que haya más exportación a Francia a lo largo de los meses de frío que a lo largo de los meses del verano.
De hecho, desde la aplicación del tope del gas, desde el 15 de junio, se ha pagado más con mecanismo que sin él en el 12% de las horas en promedio.
Sobre la mesa del Consejo de Ministros, mañana estará también la dimisión de Lesmes como presidente del Poder Judicial. Su renuncia debe ser ratificada por el Gobierno antes de su publicación en el BOE. Será entonces cuando asuma el cargo Francisco Marín Castán, que estrenaría el puesto en el pleno del jueves. No todos los vocales están de acuerdo con que le corresponda a él, lo que puede abrir otra batalla interna. Patricia Rossetti.
En el primer pleno de la era después de Lesmes, el próximo jueves, los vocales tratarán la sucesión del presidente del Poder Judicial. Lo han pedido 7 vocales del sector progresista, pero también estaba en la intención de los conservadores. La mayoría rechaza el informe que designa al presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, presidente de sala más antiguo, como sustituto de Lesmes en el Supremo y en el Consejo. Los vocales consideran que el pleno tiene que opinar y que debe decidir quién sustituye a Lesmes. Un pleno con incertidumbre ante ciertas cuestiones jurídicas, porque quien presida el Consejo y quien presida el Supremo no será un presidente en funciones, sino un presidente sustituto, y el matiz es complejo. Fuentes jurídicas señalan que hay que evitar que cualquier decisión pueda ser nula. El pleno, que lo presidirá Rafael Mozo, el vocal de más antigüedad en la carrera judicial, mantiene el punto del análisis de las negociaciones de los candidatos del Constitucional, pero no hay intención de dedicarle tiempo.
Este martes también serán noticia en Barcelona los 7 nuevos consejeros elegidos por el presidente Per Aragonés, que tomarán posesión y después celebrarán la primera reunión del nuevo gobierno. Echa a andar este ejecutivo con la incógnita de si serán capaces de gobernar sin el apoyo de Junts. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los 7 nuevos consejeros van a participar mañana en su primera reunión de gobierno, justo después de tomar posesión de sus cargos. Un gobierno monocolor, aunque aragonés, incorpora exmiembros de Convergencia, del PSC y de Podemos. Esquerra insiste en que no hay cambio de rumbo y que todos los consejeros defienden un referéndum. Marta Vilalta es la portavoz de los republicanos.
Consellers y conselleras que provienen de distintos espacios, trayectorias políticas, pero que encarnan perfectamente con este gobierno, con este gobierno del 80% y de la defensa, no solo del bienestar de la ciudadanía en el día a día, sino especialmente también comprometidos con el hecho de que Cataluña pueda decidir su futuro colectivo.
La primera carpeta encima de la mesa que tiene este nuevo gobierno es el de los presupuestos. Esquerra insiste en que no quiere pactarlos con el PSC, confía en que Junts no haga una oposición destructiva y puedan llegar a acuerdos.
Y a esta hora estamos pendientes de una nueva dana, con intensos chubascos y fuertes tormentas que mantienen alerta a varios puntos del país, en especial el sur de Valencia, la región de Murcia. Allí en Ojos y Ulea esta tarde han caído más de 100 litros de agua en una hora y eso ha provocado el corte de varias carreteras. Prueba de la que está cayendo en la zona, el partido de fútbol entre el Elche y el Mallorca ha tenido que empezar con 15 minutos de retraso por lo encharcado que estaba el césped. Las lluvias nos acompañarán hasta el jueves. Dieciséis años, solo. Ángel tenía esa edad cuando se dieron cuenta de que padecía una enfermedad, trastorno esquizoafectivo. Una combinación entre la esquizofrenia y la bipolaridad, un trastorno que precisamente interfiere en la salud mental. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. En esta fecha se quiere reivindicar el cuidado de algo que hace unos años, pues a lo mejor no parecía tan importante, pero que hoy es un tema muy encima de la mesa del que ya no incomoda hablar. Gracias a esto y con la ayuda de los especialistas, personas como Ángel han podido mejorar su vida y reivindicar la importancia de cuidar nuestra salud mental. Pilar García Muñiz te pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Mira, una de cada 8 personas en todo el mundo tiene un trastorno relacionado con la salud mental. Para que te hagas una idea, estos son casi 1.000 millones de personas, es decir, 21 veces la población de España. Esta cifra era menor antes de la pandemia, pero con el confinamiento, con todo lo que pasó con la llegada del COVID, esos meses que pasamos encerrados en casa, pues se ha disparado. Y los niños y adolescentes han sido los más afectados. Los casos han aumentado casi un 50%, algo desde luego preocupante. Con 16 años, los padres de Ángel regresan a su país, a Perú. Él se va con ellos y ese viaje provoca el primer ingreso en el hospital.
Estuve estudiando en un colegio militar, porque de ahí es mi familia, y entonces viajé para allá y estudié en un colegio militar, lo que viene siendo lo que equivale a tercero, cuarto y quinto de la ESO. Pero yo a mitad de cuarto, ya desde antes estaba empezando a tener síntomas que yo no tenía ni idea. La psicóloga de ahí me empezó a ver, me empezó a notar así, me habló conmigo, también con mis padres, y ahí fue cuando dijeron que me llevaran al hospital porque me notaban que algo me sucede, ¿no?
Durante aquel primer ingreso no saben muy bien qué le pasa, le diagnostican bipolaridad. Fueron solo unos días los que permanecían en el hospital, pero poco después se dio cuenta de que algo no iba bien.
Me diagnosticaron así rápidamente, no me hicieron ni siquiera un seguimiento ni nada y me dijeron trastorno bipolar, por los síntomas que notaban, ¿no? Luego estuve simplemente ahí 5 días, fue un ingreso no del todo ingreso, ¿no? Sino simplemente en camilla y con medicina.
Mucha medicación, pero no acababa de encontrarse bien. Pasa el tiempo y Ángel vuelve a España con su familia. La emoción fue tal que esa alegría por volver le provocó una recaída. Imagínate, un sentimiento de alegría extremo que le lleva a un estado maníaco.
Recién cuando pude venir aquí, ya fue eso en 2019, vine aquí a España, fue cuando en el hospital 12 de octubre me empezaron a hacer ya como un tratamiento por el simple hecho de que tuve una recaída. Y la recaída que tuve, fíjate cómo es, estaba emocionado por venir aquí, estaba feliz, como decía, joder, qué bien, por fin he regresado y tal. Y por esa felicidad me incitó ya, o sea, me llevó al estado maníaco.
6 años en Perú con tratamientos, con medicinas muy fuertes, con las que dormía muchas horas y que si no tomaba, pues era peor, porque se arriesgaba a nuevas crisis. Por eso, cuando volvió a España y le dio un nuevo ataque, los médicos le empezaron a evaluar al milímetro.
Recién cuando vine aquí, en el hospital 12 de octubre, estuve 15 días ingresado y ahí, en esos 15 días, recién me diagnosticaron y me dijeron que era trastorno esquizoafectivo. O sea, eso sí fue un seguimiento bueno. Entonces ahí ya fue cuando incluso me intentaron ya quitar la medicina que me hiciera el efecto de dormir. Y eso, en alguna vez que haya tenido una crisis de nuevo, ya me la ponían, pero no era permanente, que yo tomaba todos los días.
Día tras día con una medicación que no era suficiente porque el diagnóstico tampoco era completo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno de extremos. O bien vives un estado de euforia o completamente abatido.
De repente, durante un par de semanas sin parar, he podido tener una depresión muy fuerte y lo que pasa es que luego, cuando me venía el estado maníaco, es un estado totalmente contrario a la depresión. O sea, siento una felicidad desbordante, una autoestima súper alta, o sea, era algo en un punto tan sumamente alto que es que no tenía control de mis acciones a veces.
Ángel tuvo la suerte de llegar a los mejores profesionales, consiguió remontar. En este caso fue su psicólogo quien le recomendó ir a ASAM, la Asociación de Salud y Ayuda Mutua. Es una fundación que ayuda tanto a las personas con problemas de salud mental como a sus familias. Lo que pretenden es que los pacientes puedan ser autosuficientes en cualquier ámbito de la vida. Algo que Ángel no se lo pensó dos veces y desde entonces no falta un día.
Pues mira, a mí en lo que ha cambiado y en lo que me está ayudando actualmente también es en el hecho de poder salir de la rutina. Tanto los compañeros como los monitores, los psicólogos y demás lo hacen de una manera que es más divertido, ¿no? Entonces me di cuenta de que al final no es tan importante el lugar, sino con quién lo estás pasando. Y al final como que lo he podido tomar como una terapia incluso.
Pues empezó a ir a terapia, a recibir la ayuda de todos estos profesionales y a priorizar su salud mental. ASAN es una fundación, como decíamos, que busca eso, que busca ayudar. Gracias a la Fundación La Caixa, ASAM está desarrollando proyectos dirigidos a la atención integral de jóvenes y adolescentes con todo tipo de trastornos mentales graves. Viviana Serrano Martín es la directora de esta asociación.
Hay que aprender, quiero decir, yo creo que hay una asignatura pendiente que es la de las emociones. Es decir, desde pequeños nos enseñan un montón de cosas, pero no nos enseñan nada que tiene que ver con las emociones. Entonces, pues no estamos acostumbrados a frustrarnos. Entonces te frustras y se te hunde el mundo. No. Hoy te has frustrado porque no has conseguido lo que has querido, pero a lo mejor mañana sí lo consigues, o consigues otras cosas.
Entender las emociones, gestionar los sentimientos, aprender a convivir con el trastorno son algunas de las formas en las que ASAM echa muchas manos, como sigue haciendo a día de hoy con Ángel. Desde que acude a la fundación, ha aprendido a convivir con su enfermedad.
A día de hoy llevo ya más de 2 años en los que no he tenido ni una crisis. Lo que ha cambiado en mi día a día realmente es el hecho de tener ya más confianza también en mí mismo. Me siento un poco más seguro en el sentido de que ahora mismo, al no tener ninguna crisis e incluso tener la facilidad de no tener que estar esforzándome por no tenerlas, puedo realmente como que disfrutar el día a día, hacer mi vida normal.
Más de 2 años en ASAM, donde gracias a la Fundación La Caixa siguen cambiando la vida de muchísimos jóvenes, porque entre los 15 y los 30 años es cuando suele aparecer el primer brote psicótico y esta es precisamente la edad en la que más aumenta la depresión. Para Ángel, desde luego, ha sido vital.
Todo eso es un orgullo también y un bienestar también emocional por el hecho de decir, esto me ha costado, pero lo he conseguido y ahora también tengo cosas por las que estoy ahora mismo luchando.
10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. 1 de cada 8 personas en el mundo padecen algún trastorno, pero ojo porque la OMS estima que 1 de cada 4 lo sufriremos en algún momento de la vida. Se sale, ¿eh? Y el caso de Ángel lo demuestra. Hoy, tras 6 años de lucha con un trastorno esquizoafectivo, Ángel, gracias a profesionales como los psicólogos, los médicos, los colegas de Viviana, nos han demostrado que con ayuda, lo dicho, se sale. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti.
Adiós, chao. Pilar. Chao. La postdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. La categoría moral de una sociedad bien se puede medir por la forma en que trata a sus mayores. Por eso debemos avergonzarnos por la situación que vivimos en pandemia con las residencias. En muchos ámbitos de la vida, el COVID superó todas nuestras previsiones, de modo que los hospitales no pudieron hacer frente a la masa de enfermos y las escenas fueron terribles. Por eso, cada día a las 8 durante meses salíamos a nuestras ventanas a aplaudir a los sanitarios que se jugaron sus vidas por salvar las nuestras. También habría que homenajear a todas esas personas que en aquellos días trabajaban atendiendo al público, los conductores de transporte público, los cajeros del supermercado o las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo. Pero donde la situación fue insostenible fue en las residencias de mayores, porque muchos de los nuestros murieron solos sin recibir la atención médica que necesitaban. Y esa fue la lección que nos arrojó la realidad. Nuestro modelo de residencias era fallido al no tener capacidad hospitalaria para atender a los mayores. La Fiscalía ha dicho que hay que investigar. Y yo lo apoyo, porque conocer permite aprender. Y me hago tres preguntas. ¿Cuáles fueron los criterios que llevaron a Madrid a aprobar un protocolo que impedía que los mayores fueran trasladados a hospitales? ¿Por qué el gobierno, y en particular el entonces vicepresidente Iglesias, pasó de arrogarse la gestión de las residencias a quitarse de en medio y olvidarse de ellas? Y por último, una petición. ¿Sería posible que nuestros políticos dejen investigar a la Fiscalía lo que pasó en las residencias de toda España sin manosear por interés partidista una vez más a nuestros mayores?
Pues va a ser que no, y si no hay tiempo. Gracias, Juan. Hasta mañana. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Tranquilo, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué? Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de septiembre de 1946 y el número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Rebuñán.
¿Qué pasa, Expósito?
¿Qué pasa, chaval?
¿Cómo estás? Pues quiero arrancar con tu conexión del Tron de esta mañana con Carlos Herrera. Hablabais de un vídeo que llegaba desde Coruña, el de la comitiva de Sánchez en la cumbre con Alemania. Parecía fake, pero es que el vídeo es real.
Bueno, hoy la comitiva de Sánchez, esa comitiva, yo no sé si lo han visto ustedes, pero eso es un vídeo espectacular.
Es maravilloso.
Es el argumento que trae Ángel Expósito esta mañana. Buenos días, Tron.
Es increíble. Cumbre hispano-alemana. El pasado jueves en La Coruña, al loro. La Guardia Civil abre y cierra. Más otra pareja de motos en medio y otra patrulla de la Policía Nacional. 8 coches, 4 todoterrenos, 2 furgonetas, un minibús y un autocar de estos de 50 y tantas plazas. 19 vehículos de comitiva más las motos. Lo ves y dices, no puede ser, es un montaje. No, no, ni Joe Biden.
Es que además había más coches en la comitiva, decían amigos míos, que en todo Coruña ese día.
Seguramente, que lo ves pasar y dices, sí, pero sí, no sí. Puede ser.
Sí,
o sea,
sí. Real. Bueno, y mientras aquí andamos con
el ahorro energético.
Sí, mientras aquí andamos con comitivas de película, en Ucrania la cosa se vuelve a poner muy fea. Hoy Putin ha vuelto a bombardear Kiev y otras zonas del país como Zaporilla. Desde allí conectaba a Mikel Ayestarán.
Fuertes explosiones.
sobre todo a lo largo de la mañana, y luego lo que hemos visto es lo que llevamos viendo ya, por desgracia, en los últimos días aquí en Zaporilla. El impacto de misiles contra diferentes bloques de viviendas. Hoy ha sido el turno de una vivienda de 6 pisos, literalmente ha desaparecido, se ha quedado convertida en un mar de escombros. 2 fallecidos ha habido en este ataque hoy en Zaporilla, pero otros 10 vecinos que estaban pasando la noche en el búnker, en el sótano, han quedado atrapados entre los escombros.
Y claro, una situación de guerra también afecta al mundo del deporte. Cristina es traductora en el Shakhtar Donetsk, ha entrado hoy con nuestros compañeros, con José Luis Corrochano, y lleva un mes en Kiev.
¿Cómo estás, Cristina?
No tengo buen humor, pero estuve durante un mes en Kiev y todo fue bien. La gente pasa por la calle, poco a poco vuelve la vida, vuelve mucha gente a Kiev y empieza nueva vida. Y hoy Rusia nos está atacando y está atacando más fuerte que 24 de febrero.
Ha estado un mes en Kiev, ahora está en Polonia, Cristina.
Y también donde se juega mañana el partido.
Sí, y también pendientes del veto de la pesca de fondo en muchas zonas del Atlántico. Hoy ha entrado en vigor. Esto pone contra las cuerdas a muchos barcos españoles. El de José Carlos es uno de ellos. Antes tenía 3 pesqueros, pero ya solo le queda uno y está preocupado.
Este tipo de caladero de Glanzol es un caladero que somos familias muy pequeñas, no somos grandes empresas. La mayoría de los que somos armadores pasamos antes por el... desde abajo, marineros o padrones, y sabemos lo que es el mar, queremos cuidarlo, queremos tener futuro. De lo que pasa es que tenemos una báscula que en un lado está la gente que gobierna y la otra la gente que trabaja.
Más claro imposible.
Pero buenísima la comparación, y por desgracia pesa más un lado que el otro, efectivamente.
Y otro de los sonidos del día, sin duda, es la vuelta de Ana Rosa Quintana. Lo hace después de superar un cáncer y ha estado también en esta linterna.
¿Es fácil de asumir que te queramos tanto, que te quiera tanta gente?
No. Es raro y ha sido tan tremendo, pero ya no solo mis compañeros que están en otros medios, a pesar de la cantidad de gente que me ha parado por la calle, que me ha dado una estampita, que me ha dicho que tenían un grupo de oración, ha habido cosas tan emocionantes que digo, madre mía, que soy una afortunada.
Qué bonito que te quieran tanto,
No, es fantástica, yo que también la quiero mucho.
Pero posiblemente los sonidos del día hayan sido los de Pons y Bolaños, todo por lo del Consejo General del Poder Judicial. Pons hablaba de una última oportunidad como en las parejas, y el de Bolaños era todavía mejor. Se ha llevado el zas de Julio César.
Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis.
Ahora sí va en serio.
Qué cara más dura, Marisa.
Vamos a ver, Felizuco. Y os comprometéis a negociar... ahora en serio.
¿Perdona?
¿Qué quieres decir?
Que hasta ahora era cachondeo, ¿verdad?
¿Qué antes lo habéis hecho en broma?
Claro.
¿Os parece bonito tener a la gente preocupada en el metro por una coña?
Favor. Por favor.
¿Tú sabes lo que es hacer trasbordos con esta ansiedad?
Es que ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que va.
Sí, lo vamos a hacer en serio.
Sí, ahora sí. Antes no. Ahora sí. Bueno, pero del día de hoy me ha encantado el reportaje que sonaba a las 9 de la noche. Visitabas con Paloma Serrano la Fundación El Arca de Madrid. Una casa concretamente en la que conviven 3 jóvenes con discapacidad de forma independiente. De hecho, tienen sueños y también planes de futuro.
Os hago la misma pregunta a los 3. Laura, ¿qué quieres ser de mayor?
Profesora o psicóloga.
¿Profesora de qué?
De educación especial.
Yo quiero ser mayor, voluntario.
¿Voluntario para ayudar a otra gente?
Sí.
¿Y tú, Palo?
Complicado. El tema, yo o dedicarme a con gente mayor o hago del arte.
¿Ah, sí? ¿Arte? ¿Pero qué tipo de arte?
La pintura, exactamente. Y yo me gusta mucho la música.
Ha sido precioso el reportaje.
Es que ellos son fantásticos.
Y de hecho también tienen sentido del humor y creo que van a sentar un precedente en este programa. Escucha.
Gracias. ¿Cuántos años tienes?
26.
¿Y tú?
34.
¿Y tú, Tronco?
Tronco, tengo 25 años.
¿Y qué tal se te da lo del ordenador?
Súper bien.
Pues ya me puedes dar unas clases porque soy un inútil. No te rías, pero lo de la informática y la delicadeza...
Pues no te preocupes, que yo tengo toda la paciencia del mundo.
¿La paciencia? ¿Eso qué es? ¿Pero qué tipo de música?
un tipo de Rosalía.
¿Te gusta Rosalía? Menos mal que eres del Madrid, macho, porque...
Yo soy más de reggaetón.
Tú eres más de reggaetón.
De reggaetón lo mucho. Llega el club
con el combo. Yo espero que ahora se pueda poner reggaetón ya en este programa, Ángel, con bueno, facilidad.
Si lo ha dicho Paloma, se pone reggaetón.
Vamos ahí, hombre. Poco a poco yo queriendo que me vaya. No digo todos los días, pero alguno de vez en cuando. Alguno de vez en cuando se pueda poner.
Pero muy de vez en cuando.
Bueno, venga. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un clasicazo. La dama de la música francesa, no tiene nada que ver con esto que hemos escuchado, que nos dejó tal día como hoy, hace 59 años. Hablamos de Edith Piaf. Esta es buenísima.
Mira, en París hay un sitio que no es muy conocido por la turistada, que es precioso. Y es el cementerio, el de Cimetière du Père Lachaise. Bueno, pues ahí está enterrada Edith Piaf.
Siempre tiene flores también.
Y otros muchísimos personajes. Sí. Y es un sitio increíble, muy cerca de la Place de Nation.
Con unos mausoleos seguro tremendos, espectaculares, de personajes históricos.
Y la tumba de Edith Piaf en concreto es preciosa. Sí. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Hay una escena en Mad Men con esta canción brutal.
Es que esta canción es historia, brutal, la música, sin duda.
Brutal.
¿Qué nos traes, Juanma?
Don Draper. Yo soy muy fan de Don Draper, el protagonista de Mad Men. Ya veo que no lo habéis visto.
No.
Es que cuando hablo y veo que no mostréis ningún tipo de feedback, de entusiasmo, es que me pongo enfermo, de verdad.
Mis sentimientos tampoco.
Estaba deseando que nos contaras el programazo que traes hoy.
Es que yo he venido a hablar de Mad Men hoy. Quiero hablar de Mad Men.
No con este cuatro.
Efectivamente. Ese me encanta. Ese me encanta. Bueno, pues está jugando el Elche 1 Mallorca 1, que ha empezado con retraso porque ha caído una tromba de agua tremenda, tremenda en Elche. Y mañana tenemos Champions con el Shakhtar Donetsk Real Madrid y el Dortmund Sevilla. Vamos a hablar con el entrenador del Shakhtar Donetsk porque el equipo ucraniano, puedes imaginarte cómo está. El partido se juega en Varsovia, en Polonia, teniendo en cuenta el día que han tenido hoy en Ucrania con los bombardeos por parte de Rusia. Así que hablaremos de todo esto y de que Griezmann ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid hasta el año 2026. Tenemos programón por delante y no te pierdas el nombre de el que ha ganado el premio más alto de la historia del deporte de España. El golfista que se ha llevado nada menos 4.700.000 euros.
Oye, impresionante. Mad Men se rodó en Nueva York. Bueno, el reparto, John Hamm.
Venga, 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 que empiezo. Jones, venga.
Carcese.
Déjate de leer Google. Bueno, venga, hala.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.